Buenos Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Seis minutos pasan ahora de las 11 en punto de la mañana. Seguimos los de las 10 de Buenos Días Madrid en Onda Madrid, en un programa muy especial, un programa en el que hemos puesto por mucho cariño y mucha ilusión. Es un programa que estamos dedicando única y exclusivamente a los sanitarios, a todos los sanitarios. Y me gustaría hacer de nuevo hincapié en esta idea. No solamente estamos dando las gracias a los médicos o a las enfermeras, también a los conductores de ambulancia, a la gente del SUMA, a los cocineros, a los celadores, a los auxiliares, en fin, a todas esas personas que se han dejado la piel durante 102 días de momento, porque ahí siguen luchando, para combatir el coronavirus. Es un homenaje en el que no solamente vamos a escuchar la voz de profesionales, sino también la de los oyentes, la de gente famosa que quiere dar las gracias y la de todos aquellos que de alguna manera quieren transmitir un mensaje. Lo podéis hacer todos a través de nuestro hashtag, lo diré, Gracias Sanitarios, que está funcionando ya en todas las redes sociales. Y lo podéis hacer a través de nuestro WhatsApp, el 628-091-117, que maneja divinamente, como siempre, y con todas las medidas de seguridad, Belén Almonacid.
La verdad que sí, ese WhatsApp, que es el 628-091-117, en el que yo estoy pidiendo en el día de hoy, pues escuchar sobre todo vuestras voces, que sean notas de voz, por aquello de que los mensajes de agradecimiento pues lleguen de manera más personal. Ya sabéis que si no, yo hago las interpretaciones que se consideren oportunas, pero me gusta que suenen vuestras voces en ese 628-091-117. La voz, por ejemplo, de Lali.
Me quedan cortas para dar las gracias a todos los profesionales sanitarios, médicos, enfermeras, auxiliares, celadores, porque sé de sobra que tanto en el COVID como antes del COVID siempre han sabido dar lo mejor de sí mismos, tanto en conocimientos como en humanidad, en un aspecto tan fundamental para todos como es la salud. Como madre de enfermera, además, tengo el orgullo de saber de primera mano lo duros que han sido estos meses, cuánto han luchado y lo poco que se han quejado de sus condiciones. Por eso creo que necesitan algo más que agradecimientos, que por supuesto valoran. Necesitan mejoras en sus condiciones laborales y reconocimiento profesional. Y esto tenemos que reclamarlo como sociedad que sabe lo que se juega y que no se consigue solo si nos limitamos a aplaudir su tarea.
Hay que, pues hay que reconocérselo.
Este mensaje,
efectivamente,
claro que sí.
Estuvieron muy bien los aplausos de las 8. Yo creo que además sirvieron de terapia. No sé si solo para el personal sanitario, sino yo creo
que para todos.
O sea, salir a la ventana o al balcón a las 8 de la tarde y ver a tu vecina o a tu vecino, el de enfrente, era una manera, lo primero, de tener claro qué hora era. Es importante, después de tanto tiempo, saber que tenías algo que hacer a una hora determinada y ver que estábamos todos bien. Era una especie de subidón, al menos en mi caso. Enrique, en ese 628-091-117, nos dice que aparte de estar agradecidos, obviamente, a todo el colectivo, le da las gracias del personal sanitario, quiere dar también las gracias a Dios por mantener a sus familiares y al mismo sano en esta pandemia que nos ha dejado con un mal sabor de boca y padeciendo, obviamente, la desaparición de nuestras vidas, de amigos, de familiares y de personas que no conocíamos pero que nos sentimos cerca de ellos. También quiere agradecer al personal doméstico, a las personas que estuvieron en primera línea facilitando a los vecinos confinados la limpieza de zonas comunes, por ejemplo, de nuestras fincas urbanas. Hago una llamada de atención y de agradecimiento a los conserjes, entre los que me incluyo, dice Enrique. Gracias también a los periodistas honestos, locutores de radio, que nos han ido informando a lo largo de todos estos días. Sin ellos no hubiésemos sabido de la gravedad de esta situación del COVID. Y muchas gracias a Sergio y a Belén por poner su voz a nuestras peticiones escritas y a ti, Eli del Valle, por llevar ese buen programa de radio a diario, como hicisteis durante todo este confinamiento.
Oye, pues muchas gracias a este oyente. Besazo enorme
la
desde aquí.
La verdad que sí. Voz en este caso, en ese 628-091-117, escuchamos a Manuel.
Hola, soy Manuel Calle Martínez, tengo 11 años y me gustaría agradecer de corazón a todo el personal sanitario todo el esfuerzo que habéis hecho, estáis haciendo y haréis para ayudarnos a pasar estos meses de pandemia. Y creo que hablo en nombre de todos cuando os digo que muchísimas gracias.
Me encantan los más pequeños, ¿sí? Se están volcando en estos agradecimientos.
Es cierto, ¿no? Y tienen por lo menos claro el mensaje pasado, presente y futuro, que la cosa no se ha acabado. Uno más y me voy rápidamente. Vamos a escuchar, en este caso en el 628-091-117, a la pequeña Valeria.
Hola, soy Valeria, tengo 5 años y os quiero agradecer a todos los que trabajan en los hospitales algo. Se han cuidado, protegido y han luchado contra el virus. Y gracias por protegeros. Ya puedo ir a jugar con mis amigos. Adiós, por parte de corazón.
Ella por lo menos ya tiene que claro que gracias a todo lo que han hecho, ella ya puede salir a jugar con sus amigos.
Oye, va a haber mucho niño con vocación de médico o de enfermera o de sanitario.
Oye, ten en
¿no?
cuenta además que salió de repente en diferentes jugueteras. Sí. Esas líneas en las que los superhéroes eran médicos, eran doctoras, eran enfermeros, eran enfermeras. Había un poquito de todo. Los superhéroes ya no eran solamente Batman y Spiderman, por ejemplo, que son los dos primeros que se me han venido a la cabeza.
Bueno, pues muchas gracias, Belén. Seguiremos escuchando la voz de los oyentes a lo largo de este programa. Pero ahora me voy a ocupar de otra cuestión. Mientras esperamos la vacuna, las herramientas que tenemos para tomar medidas de protección y atajar rebrotes son, en primer lugar, la investigación, que no puede parar. Y después los test, diferentes test que nos proporcionan también distinta información. Algunos de ellos se han quedado por el camino porque demostraron ser poco útiles o poco fiables. Otro, por el contrario, aportan datos fundamentales para poder seguir investigando. Bueno, nos vamos a adentrar en los laboratorios que han tenido y siguen teniendo tanto trabajo y tanta importancia en esta crisis. Y lo vamos a hacer de la mano del doctor Rafael Cantón Moreno, que es jefe de microbiología de los laboratorios del Hospital Ramón y Cajal. Doctor, muy buenos días.
Muy buenos días.
Es usted el segundo invitado presencial en 3 meses y medio en este estudio. Que esto a mí me da muchísima alegría poder mirar a los ojos a los invitados después de tanto tiempo teniendo que hacer las entrevistas, bueno, pues a distancia como casi todo. Doctor, ¿usted ha visto el bichito por el microscopio?
No, vamos a ver. El coronavirus es un virus que escapa a la detección de los microscopios que utilizamos habitualmente. Necesitaríamos un microscopio electrónico y no se utiliza habitualmente en diagnóstico.
Entonces, usted lo que se ha visto es cómo funcionan perfectamente los test, estos test que hemos estado barajando durante 3 meses y medio. Empezamos con aquellos test rápidos, que luego demostraron pues tener una fiabilidad relativa. Luego es verdad que están los PCRs. ¿Qué diferencia hay entre uno y otro?
Bueno, realmente empezamos, y si me permite, Eli, el contar un poco cómo ha sido la historia, ¿no? A nosotros nos reúne la Comunidad de Madrid a finales del mes de enero, donde nos transmiten lo que ya estábamos viendo a través de la prensa, las noticias que venían de China, las agencias de salud pública, como por ejemplo la Organización Mundial de la Salud o el ECDC, que es el European Center for Disease Control and Prevention. Y esto nos preocupaba, ¿no? Si podíamos tener esa misma situación que estábamos viendo en China. Nos reúne a 4 hospitales de Madrid y nos dicen, tenemos que poner a punto el diagnóstico. Lo que iniciábamos en aquel momento es el diagnóstico por PCR, es decir, es detectar el material genético del propio virus. Luego surgió la detección del antígeno, eso fue, yo creo que a finales o a mediados de marzo cuando empezamos a evaluar, eso resultó un fiasco, no eran pruebas fiables y por lo tanto no recomendamos su introducción en lo que es la rutina, y ahora están conviviendo lo que es la detección por PCR, ese diagnóstico del material genético, con la detección de la respuesta que tiene una persona que ha pasado por una situación de COVID-19, que es la producción de los anticuerpos. En eso es lo que se basa actualmente lo que es el diagnóstico.
Fíjese, doctor Cantón, me estaba hablando usted de que a ustedes ya les previnieron de alguna manera desde el mes de enero. Ha estado con nosotros hace un momento el doctor Díaz Izquierdo, que también nos decía que a principios de marzo ya se les convocó. Es decir, estamos hablando de un tiempo bastante anterior al que después, en fin, se nos hizo partícipes, digamos, al resto de los españoles de la gravedad de este asunto. Por lo tanto, yo estoy llegando a la conclusión de que, por lo menos en la Comunidad de Madrid, se empezaron ustedes a mover muy rápido.
Nosotros, lo que son los laboratorios, los servicios de microbiología, nos empezamos a mover. Primero fuimos 4 servicios de microbiología de grandes hospitales, es decir, el 12 de octubre, el Gregorio Marañón, el Hospital de la Paz y el Hospital Ramón y Cajal, con la idea de replicar exactamente lo mismo que habíamos hecho con la gripe del año 2009, que fuimos 4 laboratorios los que pusimos a punto las técnicas, y a partir de ese momento, cuando esto empezó, en aquel momento la gripe del 2019, a necesitar mayor apoyo diagnóstico en los distintos hospitales, pues fue extendiéndose a los otros. Esto lo hicimos así. Y de hecho, a finales del mes de febrero, empezamos ya a recibir muestras no solamente de nuestro hospital, sino de otros hospitales para hacer estas detecciones. Las primeras muestras positivas nosotros las tenemos el día 26, no fueron de nuestro hospital, fueron de la zona de Torrejón, que como saben se convirtió en un foco inicialmente
importante
sí. en aquellos días del mes de febrero, y en nuestro hospital tuvimos la primera muestra positiva el 29 de febrero. La forma de trabajar en aquel entonces, había que comunicar a Salud Pública autorizaba o no, dependiendo de la definición de caso, el poder hacer ese diagnóstico, y así se hacía hasta que se vio que esa estrategia no resultaba del todo eficaz por la cantidad de pacientes que estaban acudiendo a las urgencias y por la cantidad de casos que se necesitaban confirmar si tenían un COVID o no tenían un COVID. Entonces ya ampliamos esa detección sin necesidad de hacer o de tener una autorización previa de Salud Pública, y fueron ya otros hospitales los que empezaron a replicar esas muestras, puesto que se necesitaban también en estos centros de atención a los pacientes y no solamente hacerlo de manera en hospitales, por así decirlo, de referencia para ese estudio.
En estos 3 meses y medio, los profanos, la gente de la calle, nos hemos familiarizado con muchos términos médicos, desde el coronavirus hasta los PCRs. ¿Pero qué es exactamente un PCR? ¿Cómo funciona?
Bueno, la PCR necesitas una muestra. Esa muestra, en este caso la mejor muestra, es un nasofaringio, es una muestra que se toma con una torunda. Muchas veces me han metido un palito por la nariz, eso sí. Es una torunda, hay que transportarla al propio laboratorio, va en un medio que pueden activar o no pueden activar al virus, dependiendo de cuál sea el medio que tú utilizas, y una vez que llega al laboratorio, esa muestra, si viene en un medio sin inactivación, hay que inactivarla y hacer pues un análisis de ese material, extraer el material genético y luego, por unos aparatos que hacen amplificaciones, pues al final detectas la presencia de ese material genético. Eso es la técnica de PCR y en lo que se basa fundamentalmente la detección, pues, de los casos que tenemos ahora, de los casos que hemos tenido de los pacientes que acuden a los hospitales y, sobre todo ahora, de los casos que se tratan de buscar, pues, a través de los pacientes que acuden a los centros de salud o de las propias residencias de la tercera edad.
Bueno, hemos hablado mucho de la sobrecarga de trabajo que ha habido en las UCIs, que ha habido en las urgencias, pero imagino que en los laboratorios estarían ustedes igual, ¿no? Completamente desbordados.
Bueno, hemos pasado por distintas fases, Eli, y ha sido realmente duro en algunos momentos. Al principio teníamos incertidumbres, había que poner las técnicas a punto, fuimos capaces de ponerlas. Al principio no existía ninguna técnica, por así decirlo, comercial, que uno podía comprar los reactivos exprofesos para meterlos en un aparato, sino que había que innovar pues a semejanza de cualquier proyecto de investigación. Eso fuimos capaces de hacerlo y fueron las primeras detecciones o determinaciones que hicimos. Luego pasamos por situaciones de angustia. Ya teníamos reactivos de empresas, empezaban a aumentar el número de peticiones, pero hubo un problema de abastecimiento en un momento determinado que coincide con la parte anterior al pico de la pandemia. El pico lo tenemos en la Comunidad de Madrid a finales del mes de marzo. Es decir, en nuestro propio hospital tuvimos el pico, el mayor número de pacientes ingresados fue el 30 de marzo. Bueno, en aquellos momentos esa angustia era el no poder responder a la demanda diagnóstica. Tuvimos que acudir a distintos proveedores, tuvimos que fabricar nosotros mismos incluso reactivos para poder afrontar. Y un aspecto que teníamos, que era lo que consideramos no parar de hacer PCRs para precisamente catalogar adecuadamente a los pacientes que ingresasen en el hospital ya con un diagnóstico de COVID y que fuesen dirigidos adecuadamente pues a la situación que más adecuadamente podía tratarse, o bien a la unidad de cuidados intensivos, o bien a la planta, o bien incluso al hospital al hotel medicalizado o al hospital de IFEMA, como así fue.
Como le decía, doctor, hemos aprendido mucho todos durante esta pandemia. Lo hemos hecho todos de la mano, quiere decir, sobre la marcha, porque era algo absolutamente nuevo que nos llegaba y que, por supuesto, los que no nos dedicamos a la medicina, ni idea, pero ni siquiera ustedes los profesionales tenían muy claro de lo que hablábamos. Ustedes en el laboratorio no solamente tenían que ver si una PCR era positiva o negativa, sino algo muy importante, que es la carga viral, ¿no? No es lo mismo un paciente que otro y no es lo mismo una carga viral que otra.
Sí, bueno, las detecciones de carga viral es un poco distinta a la metodología, se pueden hacer, pero quizás aquí lo que utilizamos es los valores que nos dan estos sistemas de detección del coronavirus, de ese material genético, lo que se llaman los ciclos de amplificación, los CTs, ¿no? Entonces, con un análisis de los CTs y con algunos scores de la muestra que puede haber, en fin, podemos hacer algunas aproximaciones indicando si el paciente tiene mayor probabilidad de ser activo en su transmisión o no. Pero esto siempre hay que ponerlo en el contexto clínico. Un valor diagnóstico sin tener lo que es el contexto clínico del paciente muchas veces induce a errores en lo que puede ser la interpretación. Y es muy importante la comunicación de los laboratorios con los clínicos que están solicitando esas pruebas, porque es lo que nos da mayor fiabilidad a la hora de establecer esos criterios. Eso es lo que puede estar ocurriendo ahora. Se ha discutido mucho si esas detecciones en pacientes que han pasado ya 30 días, 40 días, incluso algunos más, que sigues detectando ese material genético en las muestras nasofaríngeas, si son verdaderamente pacientes que son infectivos o no, que puedan transmitir ese virus. Y esto nos da ese análisis de los valores diagnósticos que tenemos en el laboratorio junto con el contexto clínico.
Bueno, como digo, hemos aprendido mucho. Hay cosas que todavía desconocemos, bastantes de este coronavirus. Por ejemplo, ¿se ha conseguido ya saber por qué hay pacientes que son absolutamente asintomáticos y otros, sin embargo, se ponen a morir o se mueren?
Bueno, se ha discutido mucho. Puede ser la propia idiosincrasia del propio paciente, puede ser los factores de riesgo que puedan estar asociados. Se ha hablado mucho, incluso al principio, si estaban tomando determinados fármacos o no, que puede estar relacionados con los lugares donde se une el virus, son receptores que se unirán a C2. Pero también esa mayor presencia de esa infección es algo que estamos tratando de estudiar ahora, si es por la relación que pueda tener ese coronavirus con otros coronavirus que producen patologías banales, como pueden ser los catarros, podría tener también relación. Eso todavía no hay un estudio muy consistente y yo creo que en los próximos meses o en el próximo mes o dos meses tendremos información al respecto.
Bueno, en estos tres meses y medio en este programa hemos hecho entrevistas de todo tipo a toda clase de profesionales y sobre diferentes estudios. Todavía la semana pasada hacíamos una entrevista sobre esa posibilidad de que el grupo sanguíneo tenga algo que ver en la mayor o menor virulencia del coronavirus o en esos síntomas, digamos, más agravados o no. La alopecia masculina también, hay estudios que se están haciendo. Es decir, que se está investigando este coronavirus por tierra, mar y aire en todos los aspectos, ¿no?
Lo del tema de los grupos sanguíneos no es nuevo en enfermedades infecciosas. Hay determinadas infecciones, por ejemplo, el Helicobacter pylori, que produce una gastritis, puede producir una úlcera, se asocia a determinados grupos sanguíneos. Y esto no podría no ser una excepción en el coronavirus. Eso por una parte. Y luego, claro, ojo, hay asociaciones que también hay que verlas con determinado cuidado. Ya. Como es lo de la alopecia. Cuando uno lee un poquito más a fondo la noticia o los estudios que se han hecho, no es realmente que las personas que tienen poco pelo puedan tener mayor, sino está asociado muchas veces a los tratamientos que pueden estar tomando. Y yo creo que hay que ser cuidadoso también y profundizar un poco en los mensajes que se pueda dar, porque si no podemos crear también una alarma social de las personas que tienen alopecia y de, oye, yo es que soy carne de cañón para el coronavirus. Realmente no.
Bueno, ahora es importantísimo saber que no sé si se puede empezar a saber ya o es cuestión de tiempo la vigencia de esos anticuerpos, ¿no? Lo que nos protege el hecho de tener anticuerpos del coronavirus.
Pues aquí estamos absolutamente vigilantes a cualquier aportación científica. Al principio siempre se ha dicho que un coronavirus, sobre todo por otro tipo de patologías, lo que son los catarros comunes o los resfriados que pueden estar producidos por coronavirus, no dejan una huella inmunológica muy grande. Y aquí los primeros datos que manejábamos es si ocurre esto mismo con el coronavirus, con el SARS-CoV-2, no nos lo vamos a quitar de encima en los próximos años. Bueno, lo que hemos visto a lo largo de estos meses es que se producen anticuerpos, que esos anticuerpos se asocian con lo que se denominan anticuerpos neutralizantes en un altísimo porcentaje. No todos los individuos producen esos anticuerpos al mismo nivel, pero se produce casi en el 95%. Y lo que se está haciendo ahora, pero es por los tiempos y en parte es lógico, es cuánto tiempo duran esos anticuerpos. Ya ha aparecido algún artículo en alguna revista prestigiosa, en Nature, donde te dice que, ojo, aquellos pacientes que han tenido una sintomatología más leve podrían perder en muy poco tiempo, en un tiempo menor incluso de 2 meses, esos anticuerpos, y aquellos que han tenido una infección mucho más severa, esos anticuerpos tendrían mayor duración.
Es un solo artículo,
pero tendría que verse en qué situación es. Y ojo, también lo que hemos estado viendo es que la medición de esos anticuerpos podemos utilizar lo que se denominan epítopos, parte del virus, distintos, que podrían responder de forma distinta los anticuerpos. Y luego existe pues lo que se denomina también la inmunidad celular, que no se miden anticuerpos, son células que responden también frente al coronavirus, y esa es otra línea de investigación que nos puede aclarar para saber cuánto tiempo dura esa inmunidad y sobre todo cómo debemos valorar la utilización de las vacunas cuando las tengamos a disposición.
Pues ya que menciona las vacunas, es verdad, también hemos hablado mucho de vacunas en este programa, es más, hemos hablado con personas que están estudiando diferentes tipos de vacunas, no todas son iguales, hemos hablado incluso con una persona que reside en el Reino Unido, que ha sido inoculada con una de las vacunas. Creo que era una mezcla de resfriado de simio con una parte del coronavirus, una cosa extrañísima. Pero bueno, ¿cuál de todas le ofrece a usted mayor, en fin, confianza?
Bueno, yo creo que ahora mismo lo importante es que hay varias iniciativas y sobre todo lo importante es que existan esas iniciativas porque no se sabe a ciencia cierta cuáles van a dar mejores resultados. Por eso existen los ensayos clínicos, pasan por distintas fases, ya están en fase 3 algunas de ellas. Y bueno, ¿cuáles nos ofrecerían más confianza? Aquellas que desarrollan anticuerpos que evitan la interacción del virus con los receptores AC2, porque es el efecto más patogénico que ofrece el virus. Y en principio estas serían las que nos ofrecerían mayor fiabilidad. Pero eso no lo podemos afirmar al 100%. Tampoco sabemos si vamos a tener que vacunar una vez o vamos a tener que vacunar varias veces. Pero aquí es importante, si me permites, Eli, concienciar a la población. Ojo, tendremos la vacuna del coronavirus, la tendremos, pero tenemos una vacuna ahora, que es la vacuna de la gripe, y esto ocurre todos los años. Hay una llamada para las poblaciones de riesgo, incluidos los sanitarios, para vacunarnos frente a la gripe. Yo creo que este año, o la próxima ola que tengamos de gripe, va a ser fundamental el vacunarlos frente a la gripe, aquellos individuos, yo me considero un individuo de riesgo, puesto que estoy dentro de la población sanitaria, el vacunarnos. Y muchas veces no llegamos a los porcentajes que serían deseables. Aquí hay que llegar a ese valor, que sería pues prácticamente el 70, el 80% de las vacunaciones, para poder discriminar en el caso de que tengamos un pico nuevamente del coronavirus,
lo que es una gripe,
lo que es la patología infecciosa.
Coronavirus. Creo que también hay una vacuna de la neumonía, o estoy equivocada.
Hay una vacuna que es frente a Streptococco pneumoniae. Esto es una bacteria que produce neumonía. Hay distintas estrategias para la vacunación, dependiendo si son los niños o son las personas mayores. Y también eso es importante, el poder establecer esas estrategias, puesto que nos pueden diferenciar lo que es la presentación. Ojo, también hemos visto que la presentación de esa neumonía bilateral es muy agresiva en el caso del coronavirus y era en el tiempo del pico, donde teníamos detecciones casi del 85% de los pacientes que acudían a las urgencias tenían coronavirus, eran unas imágenes radiológicas muy claras que se asociaban precisamente con el coronavirus.
Hay gente, y yo lo veo en la calle, que le está quitando mucha importancia a lo que tenemos encima y lo seguimos teniendo encima. ¿Siguen ustedes recibiendo, me imagino, PCRs positivos?
Seguimos teniendo, afortunadamente han bajado muchísimos, incluso puedo decir que en nuestro hospital hay días que no tenemos ninguna positiva, no suele ser lo habitual, podemos tener uno, dos, tres casos habitualmente diarios y estos casos son importantes. Yo creo que no hay que bajar la guardia, es decir, los que hemos vivido, y me permito decirlo en primera línea, lo tenemos que recordar continuamente, las imágenes que veíamos de los pacientes que acudían a urgencias, el deterioro que podían tener los pacientes que estaban en las unidades de cuidados intensivos, las personas que desgraciadamente fallecían, esa imagen que tenemos, yo creo que eso hay que recordarlo y reforzarlo, no es un problema que nos lo hayamos quitado de encima todavía.
Le preguntaba yo hace un ratito al doctor Díaz Izquierdo cómo le surgió la vocación por la medicina y él me decía, pues no lo sé, porque en mi familia no hay médicos, pero yo desde pequeño he tenido esa vocación. ¿A usted cómo se le ocurrió dedicarse a estudiar esos bichitos tan pequeños y a veces tan malos que son los microbios, bacterias,
bueno, yo soy,
virus?
Yo soy microbiólogo de profesión. Yo estudié farmacia inicialmente, el acceso a la microbiología, puedes inicialmente pues partir de farmacia, de medicina, de biológicas o de bioquímica, en mi caso era farmacia. No quería dedicarme en principio a lo que era la oficina de farmacia, mi familia pues tradicionalmente trabajaba en esa actividad, pero a mí me gustaba más el poder trabajar en el laboratorio y dedicarme a ello. Me interesaba mucho el aspecto de los antibióticos relacionado con la farmacología y por eso elegí microbiología. En la microbiología hacemos diagnóstico, hacemos pues mucho consejo o explicar lo que son las pruebas y bueno, hay otros problemas también que dedicamos mucho tiempo, como es la mejora de la utilización de los antibióticos. Ahora nos olvidamos de las resistencias a los antibióticos, pero ojo,
cuidado,
eso lo tenemos ahí y eso quedará. Incluso si conseguimos quitarnos el coronavirus, la resistencia a antibióticos la tenemos ahí. Y bueno, es algo que nos preocupa, sobre todo por la utilización de antibióticos que ha ocurrido durante la pandemia, precisamente para evitar esas infecciones en los pacientes que podían estar ingresados en los hospitales.
El trabajo que hacen ustedes es importantísimo, porque bichitos, como digo yo, microbios, bacterias, virus, en fin, no sabemos exactamente cuántos hay en este planeta, ¿no?
Bueno, hay muchísimos. Nosotros estamos integrados, nuestro propio organismo. Se dice que el microbioma es otro órgano más, ¿no? Que nos da una salud, nos puede dar también una alteración, una enfermedad, y ahí tenemos infinidad. Nosotros cultivamos habitualmente esos microorganismos, pero ahora tenemos las herramientas también para detectarlos precisamente con estas técnicas de PCR, ¿no? Son un poquito más sofisticadas, pero podemos detectar esa gran variabilidad y estamos aprendiendo continuamente. Eso es precisamente lo que nos enamora a los microbiólogos, que podemos aprender continuamente de los microorganismos.
¿Recuerda usted la primera vez que vio, que miró por un microscopio?
Bueno, la primera vez que miré por un microscopio, si tengo que decirlo ya en mi etapa fue de estudiar, fue en la facultad, o bueno, incluso en el instituto, pues detectábamos o veíamos al microscopio. Pero yo creo que fue en la universidad cuando precisamente más nos enamoró, y luego ya es continuo, una vez que uno se incorpora a la propia actividad. El microscopio, uno podría decir, bueno, pues una técnica que viene ya del siglo XVIII, en fin. No, sigue siendo una técnica útil. Una buena imagen al microscopio nos puede ayudar también a un diagnóstico microbiológico.
Supongo que para alguien apasionado de su profesión, poder ver algún día el coronavirus, digamos, con un microscopio de estos que son ya extraterrestres casi, será, en fin, algo que uno desea, ¿no?
Bueno, sí, podríamos verlo, pero ya con la detección ahora mismo yo creo que estamos poniendo el foco y estamos haciendo, yo creo, un esfuerzo y un hincapié precisamente para evitar que pueda diseminarse en esos casos, bueno, que desgraciadamente seguimos encontrándolo.
Por último, doctor, yo creo que nunca está de más y yo creo que debemos hacerlo los periodistas constantemente, pero ustedes también, los profesionales que lo hacen constantemente, hacer un llamamiento a la gente, ¿no? Seamos prudentes, usemos las mascarillas, sigamos desinfectándonos, que esto no ha pasado.
Esto no ha pasado. Yo creo que podemos aprender, aunque siempre hemos dicho que esto no es una gripe. O sea, la transmisión puede ser como una gripe, pero los efectos no son como una gripe. Y precisamente por eso no podemos bajar la guardia. Lo que ocurrió en el año 2009 fue que seguimos detectando durante todo el verano. En este caso, podemos encontrarnos con esta situación. Lo que es una incógnita es lo que pasará en la próxima onda. Si vamos a tener un pico, si será tan alto, o afortunadamente podría ser detectando esos pequeños casos.
Porque ustedes no descartan en absoluto esa nueva onda en otoño.
No la descartamos, no la descartamos.
Al revés, están ustedes preparando para ella.
Efectivamente, tenemos y hemos aprendido mucho a las detecciones. Incluso estamos tratando de poner a punto detecciones múltiples que nos pueda detectar directamente la gripe, directamente el coronavirus y directamente el virus respiratorio sincitial, que suelen confundirse y que se suelen solapar en el tiempo, al menos la gripe y el virus respiratorio sincitial, para poder catalogar el paciente y darle la mejor atención posible.
Bueno, ¿vuelve usted ahora al laboratorio?
Ahora vuelvo.
A seguir trabajando.
Muchas gracias.
Doctor Rafael Cantón, jefe de microbiología de los laboratorios del Hospital Ramón y Cajal, le agradezco mucho que haya estado con nosotros y gracias por estar ahí.
Pues muchas gracias a todos ustedes.
Un abrazo.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a las 4 de la tarde Nieves Herrero te espera en Madrid Directo.
¿Necesitas un abogado de confianza que se implique en darte la mejor solución? Rodrigo Angulo, abogado, experto en herencias, familia, inmobiliario, segunda oportunidad, reclamaciones de cantidad. Llama al 91-554-3333 o en la web rodrigoangulo.es. 91-554-3333.
De lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde, os esperamos en el Partido de la Una. 60 minutos en los que os contamos la última hora del deporte madrileño. Si te gusta el deporte, compártelo con nosotros. De lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde, os esperamos en el Partido de la Una.
Con José María del Toro.
En Onda Madrid.
¿Buscas plan para este verano? Cambia de aires y vive la vela en Cantabria. Una experiencia única con cursos de vela para toda la familia en la Escuela de Vela de la Isla de la Torre de Santander. Busca las escuelas de vela más cercanas en fcvela.com y disfruta un mar de nuevas emociones en un ambiente seguro.
En Residencias Orpea sabemos que en estos momentos la seguridad, la higiene y la protección en el cuidado de los mayores son tu mayor tranquilidad. Por eso todas nuestras residencias se han adaptado con nuevas medidas y garantías, haciéndolas más seguras y confortables para todos. Infórmate sobre nuestros centros en orpea.es. Residencias Orpea. Trabajamos por tu tranquilidad.
Elige Taxi de Madrid por tu seguridad y garantía. Tú eres lo más importante.
Nuestras vidas, como las películas, tienen su propia banda sonora. Un conjunto de canciones que nos han acompañado desde nuestra infancia y que dicen mucho de quiénes somos. Todos tenemos esas canciones que son parte de nuestro recorrido vital. De lunes a viernes, a las 9 de la noche, con Isabel García Regadera, toda clase de invitados reviven las bandas sonoras de sus vidas. En Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
¿Tienes que cambiar tu bañera por plato de ducha? ¿Reformar tu baño o cocina? En Reforfast Reforma Ideal hacemos realidad tus sueños. Ahora 20% de descuento. Confíe en profesionales. 91 919 3754 o reforfast.com.
Buenos días, Madrid.
Nos acompaña ya el doctor Francisco Ortega, que es director de la Unidad de Gestión Clínica de Respiratorio y Cirugía Torácica del Hospital Virgen del Rocío. Doctor Ortega, muy buenos días.
Hola, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Es un placer estar en su programa.
Muchas gracias a usted por...
A todos vosotros, Onda Madrid os da las gracias con una edición especial de Buenos Días Madrid.
101.3 y 106 FM.
Thank you. José Asunción es el violinista eléctrico español más mediático. Su violín eléctrico también suena con fuerza en Latinoamérica y en todos los rincones del planeta. Sus vídeos acumulan más de 60 millones de visualizaciones y siempre que puede se une a diferentes causas solidarias para estar cerca de quienes más lo necesitan. Bueno, desde el confinamiento, pero con un mensaje de fuerza y de esperanza, José se ha asomado al balcón de su casa en Ibiza para llenar las calles y avenidas del planeta con la música de su violín eléctrico. El artista del Puig de Valencia se ha unido a los aplausos de las 8, aplausos que llegan a todo el personal sanitario y no sanitario, a todos los trabajadores que por uno u otro motivo están luchando y lo han estado haciendo desde el primer momento, desde primera línea de batalla contra el coronavirus. Y lo ha hecho con la música de su violín eléctrico, confinado en su casa de Ibiza, con la famosa canción del dúo dinámico. Bueno, José Asunción ha interpretado el Resistiré por delante, por detrás, de costado, cabeza abajo. José, buenos días.
Hola, buenos días, Eli, ¿qué tal?
¿Cuántas veces habrás tocado esto?
Bueno, pues la verdad que unas cuantas. Por suerte, por desgracia, unas cuantas. Pero bueno, todo lo que sea sumar y e intentar alegrar un poquito, pues bueno, todo lo que hemos pasado, pues es un placer, la verdad.
¿Estás en Ibiza?
Sí, estoy en Ibiza ahora mismo.
Vaya suerte, la tuya. ¿Qué tal?
Bueno,
si,
echo de menos Madrid también, la verdad. Así que mando un abrazo muy fuerte también a Madrid. Y bueno, pues sí, la suerte, porque también es verdad que aquí ha habido menos casos en la isla y bueno, siempre pues con un paisaje así un poquito más, más gustoso, pues se lleva todo mejor, pero bueno.
¿Cómo estáis de turistas? Que ya sé que esto preocupa mucho a los hosteleros y eso, pero a los que vivís allí, en fin, un poquito de tranquilidad tampoco viene mal.
Eso es lo que siempre digo, que es un poco como algo bueno y algo menos bueno, pues es verdad que es un momento difícil para todos los que vivimos de la temporada y pues eso, todos los sectores hoteleros y bueno, pues todo lo que desencadena. Y por otro lado, es verdad que estamos pues más tranquilos, es verdad que vas a la playa y pues estamos muchísimo más a gusto porque no hay gente y bueno, en ese sentido muy bien. Pero sí que es verdad que son tiempos difíciles porque está todo el mundo como esperando un poquito a ver si se puede salvar la temporada.
La temporada, claro. Sí. Bueno, sabemos, José, que has dedicado sobre todo este Resistiré de una manera a todo el personal sanitario, a todo el mundo realmente, pero de una manera muy especial al personal del Hospital Severo Ochoa de Leganés. ¿Qué vínculo tienes tú con este hospital?
Bueno, es verdad que tengo un cariño especial a este hospital porque bueno, he colaborado en diferentes ocasiones con ellos cuando estaba ahí en Madrid. Con una asociación también que se llama Música en Vena, perdona, que no me sale el nombre. Música en Vena, que es una asociación sin ánimo de lucro que lleva la música a los hospitales para, bueno, pues para llevar un poquito, hacer de manera más llevadera la estancia a la gente que está ingresada. Y bueno, pues he tenido la suerte también de colaborar con ellos y de poner ese granito de arena.
Bueno, ¿qué sensación se tiene cuando uno sale a un balcón en una situación como la que hemos vivido, que era una situación en la que todos nos debatíamos entre el miedo, la preocupación, la incertidumbre, y ver a esa gente que salía alrededor y tú con tu violín en un escenario que jamás te hubieras imaginado? Me imagino que es un balcón o una terraza, es decir, y sales con tu violín, tocas y ves que la gente pues lo da todo, más que en un concierto seguramente.
Claro, hombre, la verdad que muy muy emocionante la experiencia y llevándome la sorpresa, pues bueno, los momentos delicados que hemos estado viviendo, sí que pasaba por aquí, pues bueno, la policía, ambulancia, siempre todos los días pasaba, la gente se asomaba a los balcones, aplaudía, y se convirtió un poco en rutina el hecho de que cuando ya pasaban todos, pues yo tocaba ahí mis canciones y bueno, pues siempre sacas una sonrisa a la gente y les haces desconectar un poquito de la realidad que estamos viviendo. Y en ese sentido, pues lo mismo, muy muy agradecido, sacando fuerzas de donde se puede, porque, bueno, pues eso, son momentos delicados para todos. Y también, pues bueno, como artista, pues el hecho de poder llevar tu música al final a una persona que te está escuchando, ese contacto, ¿no? Es algo muy de agradecer. que se ha echado mucho de menos todo este tiempo.
Oye, ¿cómo empezaste a tocar el violín?
¿Qué, perdona?
Que cómo empezaste a tocar el violín, quiere decir, a ti esto, fíjate que estamos hablando con personal sanitario que nos hablan de vocación, en unos casos de vocación, en otros un poco de tradición familiar casi genética, ¿no? Lo de la vocación de sanitario. ¿A ti de dónde te viene la vena violinista?
Bueno, a mí me viene, mi padre era muy melómano. Y desde pequeñito, bueno, yo empecé a tocar el violín con 8 años. Mi hermano, es verdad que es más mayor que yo, y empezó él con el violonchelo. Y bueno, pues mi padre también me dio la oportunidad de tocar a mí. Ahora lo que estamos escuchando es una canción precisamente que toqué con mi hermano este confinamiento.
Sí.
Él ahora mismo, a día de hoy, es policía nacional, a pesar de tener su carrera de violonchelo y todo.
Vaya.
Y también, sí, también estuvo confinado porque, bueno, su mujer es enfermera, o sea, lo he vivido muy de cerca todo. Y dieron positivo los dos, estuvieron en casa, también lo han pasado un poco mal. Y bueno, fue una manera de decir, hermano, vamos a tocar esta canción para, bueno, nos entretenemos, alegramos un poco la vida a todos los que lo están pasando mal. Y bueno, y salió esta canción que estáis escuchando, que es el Vela Chao, que es una canción pues a la resistencia, ¿no? Y como ahora ha estado, o sea, se ha escuchado mucho por la serie del Vela Chao.
Sí, es verdad.
Y bueno,
oye, que tu hermano está en Madrid y toca el violonchelo. Y lo hicisteis a distancia.
Claro, lo hicimos a distancia, él con los medios que tiene, porque es verdad que yo sigo dedicándome a esto, pero él pues ahora lo tiene un poquito más apartado. Y bueno, fue también una experiencia muy entre graciosa y muy emotiva, ¿no? Porque también la familia, después de tantos años que hacía que no sacaba el violonchelo, se puso a tocar. Y ha sido un motivo muy emocionante, la verdad.
Pues mira por dónde, creo que tenemos a alguien al otro lado del teléfono, Juan Antonio. Muy buenos días.
Hola, buenos días, hermanito.
Anda, qué sorpresa.
Juan Antonio, ¿dónde estás en este momento?
Bueno, pues ahora mismo...
A ver, no se oye, ¿no?
A ver, si os oís bien. Espera un momento, Juan Antonio. Es que Juan Antonio, José, está encima de un caballo en este momento. Juan Antonio, estás encima de un caballo, ¿no?
Sí, lo acabo de dejar.
Pero están trabajando.
Porque me ha pillado trabajando y vamos aquí en el trabajo con los compañeros y sí, claro, y muy agradecido de que...
¿Lo oís vosotros, Eli?
Le oímos perfectamente. ¿No le oyes tú, José?
No, yo no le escucho, no puedo escucharle.
Vamos a intentar solucionar esto, pero nos está diciendo que es que le hemos pillado trabajando. Y en estos momentos está encima de un caballo el pobre hombre.
Jolín, qué sorpresa, no me lo esperaba.
Le hemos hecho bajar del caballo y está buscando un lugar donde pueda tener una cobertura donde se le entienda medianamente bien, pero vamos, que era lo que estábamos intentando, ¿no? Uniros a los dos ya que habéis estado Unidos.
Ostras, qué sorpresa, la verdad que me emociona un poco porque, bueno, ha sido, como te decía, una experiencia muy, muy chula. De hecho, es con lo que me quedo de este confinamiento, el haber podido compartir con mi hermano un vídeo que también subí a las redes sociales y tal, y funcionó un montón, a la gente le gustó muchísimo. Y pues ya te digo, ver a mi hermano volver a tocar el violonchelo ha sido como súper emocionante. Sí, sí.
Juan Antonio, que tenía, a ver si ahora os conseguís escuchar. Que tú tenías el violonchelo aparcado, más o menos, ¿no?
Sí, sí, sí. Yo estudié la carrera de violonchelo, bueno, como mi hermano la de violín. Y nada, pues por circunstancias varias, pues nada, al final me tuve que dedicar a otra cosa. Y bueno, pues me oposité para la Policía Nacional y nada, pues así llevo ya 10 años. Y son 10 años que llevamos a tocar.
¿Ahora le escuchas, José?
Le escucho muy, muy lejos, pero algo le escucho.
Algo le escuchas, sí. ¿No? Oye, Juan Antonio, claro, en la policía, oportunidades de tocar el violonchelo no habrá muchas.
Bueno, a ver, sí que tenemos, la Policía Nacional dispone también de la banda de la Policía Nacional, y en la que también pues hay, creo que son dos plazas, hay dos violonchelistas, dos compañeros que son violonchelistas.
Sí.
Y vamos, pero bueno, no es lo que yo de momento pretendo, vamos, esto es mi gusto aquí en caballería.
Bueno, me imagino, José, que al hablar, si habláis con una cierta frecuencia.
Sí, tenemos contacto casi todos los días.
Bueno, de aquí a lo mejor, oye, surge, no sé, la oportunidad de hacer algunas galas juntos, oye, porque ya que Juan Antonio ha desempolvado el violonchelo, oye, Juan Antonio, que esto no hay que volverlo otra vez a meter en la funda, ¿eh?
Eso, eso.
La idea no es cogerlo a un profesional como lo tiene mi hermano, pero bueno, sí que voy a aprovechar el tirón pues para tocar a mis hijos, para, pues, bueno, si hay que participar en cualquier evento con mi hermano, o, por supuestísimo, vamos, por descontado. Uh-huh. Y ya sabe que me tiene ahí, que puede contar conmigo para lo que sea, desde luego.
José.
Y bueno, pues a nivel particular, pues nada, tocar en casa, pero sobre todo disfrutar, no dedicarme profesionalmente.
Ajá. José, que te lo vas a tener que llevar de gira.
Bueno, mira, pues oye, yo encantadísimo, vamos, encantadísimo.
En fin, que queríamos agradeceros a los dos que, oye, la música, la medicina cura mucho, pero la música también. Y nos cura y nos tranquiliza y nos hace ser más felices. Y vosotros, con esa versión del Bella Ciao, nos habéis hecho mucho más felices y mucho más llevadera esta pandemia y este confinamiento. Así que hoy, que estamos haciendo un programa especial, agradeciendo a todos los que nos habéis ayudado a pasar estos meses tan malitos y que, en fin, que no lo hemos pasado bien ninguno, pues queríamos daros esta sorpresa. Es verdad que Juan Antonio, oye, que está cumpliendo con su deber, es Policía Nacional,
claro,
es de la Unidad de Caballería de Madrid, es virtuoso del violonchelo, pero lo hemos pillado no con el violonchelo, sino con el caballo. Bueno, pues esto es así. Pero nos hacía mucha ilusión uniros.
Gracias a vosotros.
Muchísimas gracias, Jenny, por la sorpresa. La verdad que también se agradecen mucho las palabras de agradecimiento, porque, bueno, la verdad que de aquí mando también un saludo y un abrazo muy grande a todos los artistas, porque son momentos tan difíciles, sí, para nosotros. Es verdad que, bueno, pues han cancelado muchísimos eventos y el artista al final también necesita de ese contacto visual y de ese contacto físico, ¿no?, que te da el oyente. Uh-huh. Y bueno, pues ahora, como no puede ser, pues agradece mucho también que se agradezca, porque es como el impulso y es la fuerza un poco que necesitamos también ahora todos los artistas, que estamos ahí reinventándonos continuamente y viendo por dónde podemos sentirnos realizados, ¿no?, y por dónde podemos alegrar y intentar emocionar a la gente. Pues, así que te agradezco mucho tus palabras.
Pues muchas gracias, José, por la música, por tu violín, que tengas muchísima suerte. Juan Antonio, muchas gracias, sí, por tu violonchelo y muchas gracias a la Policía Nacional, de verdad, que siempre estáis ahí, siempre, y en estos momentos complicados también habéis estado ahí. Así que haz extensiva este agradecimiento del Buenos Días Madrid también a toda la Policía Nacional, ¿de acuerdo?
Lo haré en vuestro nombre, lo haré. Muchas
Ale,
gracias a vosotros.
Al caballo otra vez, venga, un beso muy fuerte. Y al violín y al caballo, cada hermano a lo suyo.
Gracias,
gracias a los dos. Adiós.
Gracias.
Gracias.
Un abrazo, chao.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a las 4 de la tarde Nieves Herrero te espera en Madrid Directo.
¿Necesitas un abogado de confianza que se implique en darte la mejor solución? Rodrigo Angulo, abogado, experto en herencias, familia, inmobiliario, segunda oportunidad, reclamaciones de cantidad. Llama al 91-554-3333 o en la web rodrigoangulo.es. 91-554-3333.
Dos voces.
Juan Pablo Colmenarejo
y Félix Madero.
Dos programas.
Buenos Días Madrid
y El Enfoque.
Y un mismo objetivo:
contar y analizar lo que pasa para que cada día conozcas las claves de la actualidad.
Con el mejor análisis, con la opinión de los que más saben.
Cada día tienes una cita en Onda Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo desde las 7 de la mañana en Buenos Días Madrid y a partir de las 8 de la tarde con Félix Madero en El Enfoque.
Onda Madrid, la radio que más se parece a ti.
¿Buscas plan para este verano? Cambia de aires y vive la vela en Cantabria. Una experiencia única con cursos de vela para toda la familia en la Escuela de Vela de la Isla de la Torre de Santander. Busca las escuelas de vela más cercanas en fcvela.com y disfruta un mar de nuevas emociones en un ambiente seguro.
En Residencias Orpea sabemos que en estos momentos la seguridad, la higiene y la protección en el cuidado de los mayores son tu mayor tranquilidad. Por eso, todas nuestras residencias se han adaptado con nuevas medidas y garantías, haciéndolas más seguras y confortables para todos. Infórmate sobre nuestros centros en orpea.es. Residencias Orpea. Trabajamos por tu tranquilidad.
De lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde, os esperamos en el Partido de la Una. 60 minutos en los que os contamos la última hora del deporte madrileño. Si te gusta el deporte, compártelo con nosotros. De lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde, os esperamos en el Partido de la Una.
Con José María del Toro.
En Onda Madrid.
Materialescolar.es, tu papelería online todo el año. Con más de 48.000 productos tienes todo lo que necesitas. Te ahorrarás mucho porque garantizamos un precio mínimo. Además, te lo mandamos siempre gratis y en 24 horas. Ir al cole ahora es más guay. Materialescolar.es, tu papelería online todo el año.
Buenos días, Madrid.
Diferentes expertos van a hablar de esta cuestión, moderados por un hombre que es un gran divulgador y uno de nuestros grandes expertos en genética de este país, el doctor Lluís Montoliu. Doctor Montoliu, muy buenos días.
Muy buenos días, Celine. Un placer estar con vosotros de nuevo.
Lo mismo le digo, doctor.
A todos vosotros, Onda Madrid os da las gracias con una edición especial de Buenos Días Madrid.
101.3 y 106 FM.
Cuatro minutos quedan para que sean las 12 en punto del mediodía. Seguimos en Buenos Días Madrid, en Onda Madrid, en este especial agradecimiento a los sanitarios que podéis seguir, como digo, en nuestras redes sociales a través de ese hashtag, agradecimiento a sanitarios. Y Belén, que siguen llegando agradecimientos por parte de oyentes también.
Cierto es, y eso nos gusta. 628-091-117. Esta es la voz de Agustín.
Buenos días. Me gustaría agradecer a todos los sanitarios que nos acompañen en nuestro día a día, que nos cuiden durante todas las etapas de nuestra vida, en especial en esta. Quisiera que recibieran un gran abrazo y que les vaya muy bien en la vida, porque la verdad es que se lo merecen por dar su vida por la nuestra. Y nada más que decir, simplemente que gracias por todo. Bueno, adiós.
Pues un mensaje.
Muchas
desde
gracias.
Luego, de sentimiento.
Sí.
Gracias por todo. Gracias en general. Fíjate tú por dónde que nuestra siguiente amiga que nos ha mandado mensajito de voz al 628-091-117 les da las gracias, pero también por algo muy concreto. Madre mía, que se nos puso de parto durante
madre
el confinamiento. Vamos a escuchar a Elena.
Me llamo Elena y durante el estado de alarma, el primer día que cuando se decretó, me puse de parto. Mil gracias por su gran atención, por su implicación, tanto conmigo como con mi pareja y el bebé, en que todo saliese fenomenal, que estuviésemos tranquilos. El ambiente fue muy íntimo y estaba todo muy cuidado, tenía mucho cuidado y estaba muy pendientes, y sobre todo en ese ala. Se intentaba proteger todo lo máximo posible de posibles infecciones a los bebés y a las mamás.
Que están bien, nos dicen, que son muy felices, la familia y uno más, como suele decirse, y así nos mandaba ese mensajito. Elena, besazos para todos. Y vamos con un pequeñajo, que sabes que me gusta a mí esto de los mensajes que nos están mandando los más peques de la casa, que están ahí implicadísimos. 628-091-117, este es Juan.
Y agradezco mucho a los sanitarios todo lo que han hecho para cuidarnos. Y también a los de ellos, que son mis tíos y uno estaba enfermo, pero bien y en casa. Muchas gracias, os quiero, adiós.
Me gustan los mensajes de los más pequeños. Oye, lo bien que hablan.
Hombre,
todos, pero
la verdad
vamos.
Que sí. Parecen locutores de radio.
No lo digas muy alto, que luego vienen empujando y nos echan. Bueno, claro, para cuando estos lleguen, en fin, estaremos echados.
Yo ya jubilada.
Perdona, yo no. Llegan las noticias a Onda Madrid. Después tenemos todavía una hora más de programa especial de agradecimiento a los sanitarios.